Acoso y violencia sexual entre las inmigrantes rampante en Estados Unidos. Esto es Foro Interamericano. Les saluda Gonzalo Abarca. Las mujeres inmigrantes son víctimas de acoso y también de una rampante violencia sexual. Hay mucha preocupación en la comunidad hispana y en este momento, como nunca antes en la historia, se está dando un movimiento para denunciar a las personas que están perpetrando estos actos. Para analizar el tema, que en este momento no solamente se da en Estados Unidos, sino que se extiende en todo el continente, me acompaña en los estudios de La Voz de América Nayiba Cassi, que es la presidenta de Humanitas Global, y la doctora Claudia Campos, reconocida psicóloga y sexóloga del área de Washington, presidenta del Centro Integral de la Mujer. Les agradezco su presencia en Foro Interamericano. Vamos a empezar contigo, Nayiba. ¿Por qué la mujer inmigrante tiende a callar, a pesar de que hay un movimiento de que nos está o que les están diciendo que hablen, tiende a callar el acoso sexual que viven en sus propios hogares y en su trabajo?
Gracias por tenernos. Uh-huh. Yo creo que esto ya viene de cultura. Nos hemos acostumbrado a seguir calladas. Nos hemos acostumbrado a una cultura hogareña, de comunidad, que eso pasa de a diario. Así que, mi hijita, mejor calladita, pero no es correcto.
O sea, y es algo que traen acá, y se está precisamente dando en toda la comunidad latina, porque es rampante verdaderamente acá. Claudia, contigo, como psicóloga, ¿qué tan recurrente es el problema de la violencia sexual en los hogares latinos en Estados Unidos?
Desafortunadamente, y bueno, primero que todo, muchas gracias
por estar acá.
Y la verdad, desafortunadamente, es algo bastante común. Tres de cada cinco hogares.
Tres de cada cinco.
Hay un episodio de algún tipo de violencia, intrafamiliar, de violencia de género, violencia doméstica. Entonces creo que todo esto no es de extrañarnos. Lo que pasa es que salió a la luz pública todo este movimiento de Me Too que han hecho todas estas personas y todas estas personas conocidas. Claro. Hacen que lo pongamos en la palestra, pero es algo que viene de tiempo atrás.
Ahora, Navija, la presión familiar que precisamente tiende a callar, a que no se digan las cosas. Entonces, es un elemento que verdaderamente está afectando a la mujer inmigrante, a la mujer latina, que tú hablas con ellas todos los días, que tú las tratas todos
los
días.
Claro, definitivamente. Y esto, cuando digo que es de cultura, si vemos la situación en Latinoamérica y en el Caribe, el año pasado salió un estudio que un 50% de mujeres de 15 diferentes países decían que sí, han sido víctimas de acoso sexual, de hostigación sexual, pero una minoría de ese porcentaje toma medidas para declararlo, para reportarlo. Y si lo vemos a nivel muy personal, a nivel de hogar, la cultura es de mejor no se dice nada. Mejor se quedan callados porque no vale la pena pelearlo, no vale la pena traer estas cosas a luz. Y como dice mi compañera, lo de Me Too, yo también, es el momento en poder tener esas conversaciones, porque lo que le pasa a una mujer en su hogar nos pertenece a nosotras.
Ahora, Claudia, fíjate qué interesante, y también contigo. Los estudios revelan que las inmigrantes campesinas, fíjate, son 10 veces más vulnerables, fíjate, que otras mujeres al asalto sexual y al acoso. Pero también alcanza a las mujeres obviamente profesionales. O sea, esto no es exclusivo solamente de las mujeres campesinas. Un 12%, de acuerdo al estudio de Pew, dice que las latinas en el campo de la tecnología, las latinas, reportan ser víctimas de hostigamiento. Tu opinión, entonces, ¿qué está sucediendo?
Mira, yo creo que con esas estadísticas una vez más corroboramos algo que siempre se ha dado, ¿no? Y es que se cree, y es un gran mito pensar que la mujer, porque tiene baja educación, es una persona que no denuncia o no dice porque es que no sabe o no conoce y tiene baja educación. Pero eso no es cierto. La mujer no es, la violencia y el abuso de género y cualquier condición que tenga que ver en este caso de acoso sexual no tiene que ver con la educación. Es todo lo contrario. La mujer que no tiene educación denuncia, no denuncia por miedo, pero la que tiene por vergüenza. porque ¿cómo van a decir que yo, la doctora, soy víctima de algo así? Entonces, fíjate que realmente es una condición femenina, dejémoslo ahí, no tiene que ver con educación, tiene que ver con un abuso por la condición de género, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que mujeres empoderadas, a no tener vergüenza de contar su historia, están empoderando a otras mujeres, están empoderando mujeres a decir, pues sí, no es justo que si culturalmente el que te echen un piropo sexual, el que te digan algo que no te gusta y se ve como normal, o nos reímos porque, ay, es que estos hombres...
Sí.
No, eso ya está cambiando, el hecho de que si te disgusta tienes que pararlo, tienes que poner límites y decirlo.
Bueno, pero no hay nada más latinoamericano, y ustedes lo ven siempre, que el piropo. O sea, ¿el piropo es incorrecto o es correcto? Vamos a ver.
Depende.
Muy bien.
O depende del piropo. No.
Navidad, ok, vamos contigo. ¿Es correcto o incorrecto el piropo? Exacto. ¿Qué? ¿Es correcto o incorrecto? Porque viene de los latinos. No hay nada más latinoamericano que el piropo. Bueno.
Mira, cuando venimos a abuso de poder, intimidación, cuando una mujer sale de su casa, a la calle, ir al mercado, ir al trabajo y están invadiendo su espacio, eso es un abuso y no es correcto. No es correcto.
No es correcto.
Claro, hay piropos que tal vez uno diría, ah, eso es un juego y siendo hombres van a ser hombres. No, es que si estás intimidando, si lo estás haciendo con una intención sexual, es incorrecto.
Ya. ¿El piropo es correcto o incorrecto? El piropo tan clásico como el del vestido, que siempre se habla del vestido, que bien se le ve a las mujeres en Latinoamérica.
Mira, no se trata de que los hombres ahora quiten los piropos. No. Los piropos son hermosos. Una galantería es hermosa, ya. Pero estamos hablando...
Los piropos decentes.
Que no tienen una connotación sexual, exacto. Que no tienen una connotación con respecto a tus genitales, que no tienen una connotación con respecto a lo que quieren o no quieren hacer contigo, fantasean o te imaginan. Yo digo que es más que todo es el hostigamiento, es esta agresión verbal, porque no lo llamemos piropo, es una agresión verbal que te incomoda. O sea, si a ti te incomoda, es porque hay algo ahí que no está bien. Porque el punto es eso, si a mí no me incomoda, pues bueno, seguramente toleraré o no pondré límites. Pero si a mí me incomoda, si me está hostigando... Y hay una cosa importante que no se está teniendo en cuenta, y es que el acoso sexual como tal, uh-huh, tiene que ver también con el poder de la persona, ¿no? Tiene que ver, sí, con esta persona que tiene un poder sobre ti, ya sea laboral, ya sea un poder que sabes tú que está realmente
que
manipulando.
Que se puede utilizar,
claro,
o sea,
te
puede
utiliza.
Manipular. Fíjate qué interesante. De esto vamos precisamente a hablar en solo segundos, porque es rampante, así es el hostigamiento y el acoso y la violencia sexual entre las inmigrantes en Estados Unidos. Esto es Foro Interamericano. Les saluda Gonzalo Abarca. Nadie lo hace mejor.
La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una de cada cinco latinas en Estados Unidos ha sido víctima de asalto sexual y según el National Violence Against Women, la tasa de victimización de las mujeres de minorías es mayor que la de las mujeres en general. Continúa con nosotros en los estudios Nabiha Kassi, presidente de Humanitas Global, y la doctora Claudia Campos, reconocida psicóloga, sexóloga del área de Washington, presidenta también del Centro Integral de la Mujer. Claudia, vamos contigo rápidamente. Debido a toda esta situación, ahora se está dando el fenómeno, y eso lo veníamos comentando con Nahiba, se está dando el fenómeno de que ya los hombres no van a querer estar juntos con las mujeres en un ambiente laboral de un almuerzo, una cena, que es muy común en el ámbito precisamente comercial, en el ámbito de los negocios. ¿Tú crees que vamos a llegar la teoría del péndulo al extremo en donde nuevamente las mujeres van a estar segregadas de los hombres o no?
Bueno, pues mira, yo espero que no. Yo espero que más
bien... ¿Sería inconveniente?
Más que inconveniente, es que esa no es la solución. La solución es que nos eduquemos en que podemos tener respetos los unos por los otros.
¿Pero cómo educarse?
Una mujer ha estado siempre en el ambiente laboral y no le estamos dando piropos sexuales a los hombres que los incomoden. Aunque también se presenta el acoso de las mujeres a los hombres, no estoy diciendo que no. Sí. Pero en ese sentido, qué triste sería que la solución es no nos metamos con las mujeres, no nos metamos con los hombres, porque no sabemos convivir como seres humanos de respeto. Yo creo que aquí esto está poniendo sobre la palestra es el hecho de aprendamos a convivir como seres humanos de respeto, como seres humanos. Una cosa es que si te gusta una mujer y tú quieres coquetearle, quieres salir con ella, quieres, bueno, eso es asunto de dos, pero no que tenga que ser en el ámbito laboral un contexto sexual que incomoda y que definitivamente intimida a las mujeres.
Nabiha, el movimiento Yo También o Me Too precisamente es un hito. Todos tienen una historia que contar. Tú también tienes una historia. Cuéntanos.
Claro, todas tenemos, yo creo que una historia que contar. Yo tengo la mía de cuando era joven creciendo en
¿qué
México?
Te pasó?
Un maestro de baile propuso algo bastante indecente y a cambio podría estar en un estreno de Cats. Claro.
Del musical de Cats,
claro. Yo tenía que 17 años, 18 años y eso sí, ¿no? Yo no dependía, mi futuro no dependía de él. Entonces pude decir, no, eso es inapropiado y me salí del estudio. Pero también reconozco que ese privilegio no la tienen todas. Porque en una cultura de dependencia, en una situación de vulnerabilidad donde uno depende de dinero, de estatus, de cosas materiales para sobrevivir, tal vez no puedan salirse de ese cuarto, tal vez no podrían decir que no. Una cosa muy importante, esto no es simplemente lo que pasa en la calle, incluso las cosas que pasan en la calle son un porcentaje menor. El mayor caso de acoso o hostigación sexual pasa entre conocidos, en trabajo, en escuelas, universidades, en el mismo hogar.
O sea, son las personas a las que tú le has depositado la confianza.
Exacto.
Tus mentores, si se quiere.
Exacto. Entonces, como decimos, esto no es de crear paredes y dividirnos, mujeres acá, hombres allá. No, si estamos conviviendo día a día con las mismas personas que se portan agresivamente hacia nosotras.
Ahora, Claudia, fíjate qué interesante. En Estados Unidos, el movimiento Yo También ha traído a los grandes periodistas abajo, a grandes actores. Todos han empezado a caer. Sin embargo, en el mundo latino, aún no conocemos a uno solo. ¿Qué está pasando?
Bueno, creo que tienen todavía más miedo de denunciarlos.
¿Tú crees? Sí, que hay todavía ese temor.
La verdad, vamos a esperar, de verdad, que muchas más denuncias existan en ese sentido, desafortunadamente. Y realmente creo que es muy desafortunado que tenga que seguir pasando esto. Pero yo creo que lo más importante también, y es sentir, no es que es solo de una comunidad. Yo creo que es de una condición de género. Vemos, por ejemplo, que este movimiento de Yo También es creado por mujeres norteamericanas, mujeres que de una otra manera han sido precisamente por el poder, porque hay que recordar bien que el abuso y cualquier tipo de abuso no se da porque tengas mal carácter, no se da porque estés con alcohol, no se da porque estés en un mundo social, sino se da por el abuso que tiene la persona del poder y el control que quiere sobre su víctima. Eso es. Estos hombres famosos que han caído, sí, eran hombres de poder, hombres que sabían que podían tener en sus manos tu carrera profesional, que podían decir con una palabra y sacarte o no dejarte avanzar. Entonces yo creo que ahí es importante entender que la educación que tenemos que tener ahora es cómo aprendemos a no abusar del poder cuando eres una persona que lo tiene.
Fíjate qué interesante, educación. Bueno, ahora en el caso de Latinoamérica, a la mujer latinoamericana le gusta siempre vestir bien, verse atractiva. ¿Hasta qué punto los bailes en Latinoamérica y el verse atractiva, dicen muchas de las que están criticando estos movimientos, estimulan a esta situación del acoso sexual? Empiezo contigo.
Claro, el simple hecho de vestirse de una manera o de cantar una canción o de bailar tal vez de una manera que uno piense que es muy sexual, no le da derecho a nadie invadir, violar y abusar de tu estatus como ser humano. Y a eso creo que yo vengo, ¿no? Claro, podemos decir no, pero hay mucha sexualización y hay actos que tal vez atraen a hombres. No, pero contrólense también y también sabemos lo que es comportarse de manera adecuada y qué no es correcto. Mm.
Mira, sí, yo creo que las críticas que se hacen un poco correcto, a que se está exagerando, a que las mujeres se visten así o lo que las mujeres provocan es que sí, las mujeres...
Sí. Yo creo que, sí, es por la vestimenta.
Mira, yo creo que eso es seguir perpetuando un comportamiento y un pensamiento machista y un pensamiento que definitivamente ha hecho mucho daño a hombres y mujeres. Yo creo que permitir... algo social que hemos querido erradicar muchas veces. Esto no es cosa de movimiento feminista o de mujeres que creemos en los derechos de las mujeres o promujeres. No, esto es el simple hecho de decir respetemos. El que tiene hijas, el que tiene hermanas, el que tiene una mamá, no le va a gustar que sean tratadas de una manera indigna. Es algo que no podemos permitir, el hecho de que te abusen y te denigren de ninguna manera. Esto no es de moda y yo creo que es bien importante que no podemos seguir perpetuando comportamientos machistas que denigren la mujer y su dignidad.
Sí. Lo bueno de Me Too, de yo también, es que dio a luz, y tal vez digamos está mucho más avanzado lo que se está pasando en los Estados Unidos ahorita, en este momento.
Más que en Latinoamérica.
Claro, pero lo que ha pasado en Latinoamérica, y lo vemos directamente, una generación empoderada que dijo, claro, no estoy sola, y claro que eso es incorrecto. El hecho que desde pequeñas estamos condicionadas a mirar hacia atrás cuando uno vaya caminando. Ah, ¿saben qué? Viene un grupo de 4 o 5 hombres, ya te enseñaron, cruza la acera, vete del otro lado, baja la mirada, tápate el pecho. ¿Por qué hacemos eso? Para defendernos. Es una reacción defensiva.
Y es algo que se da en la inmigrante latina aún.
Es que yo
porque
no sé,
son nuevas,
yo no sé
dónde... inmigrantes las que vienen con conceptos diferentes.
Claro, pero yo creo que eso, yo no sé en qué momento enseñamos a nuestras hijas de tener ese tipo de cuidado. Pero ya viene y lo estamos haciendo, y también las mujeres inmigrantes que llegan a este país están en una situación de vulnerabilidad tremenda. O sea, desde que cruzan hasta el hecho que están aquí y que no tienen voz porque tienen mucho que perder. Han invertido mucho en llegar aquí y volvemos al poder.
Para
perderlo todo. Entonces volvemos a abuso de poder.
Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y hay otra cosa importante, y no solo es el hecho de que nos eduquen a las mujeres así, sino que se sigue educando a los hombres para tener estos comportamientos sexuales permisivos. Es una tolerancia social con los hombres. Es una tolerancia a que tú puedes echar un piropo sexual. Yo jamás he visto a que las niñas echen piropos sexuales desde chiquitos, pero los niños sí, y se ríen porque, ay, esta va a ser terrible, igual que el papá, igual que el abuelo. Entonces, creo que por eso hablo un poco de cómo reeducarnos, porque ni siquiera es educarnos, es como reeducarnos, y yo sé que no existe el término, pero desaprender lo aprendido. Yo creo que es importante entrar en una comunidad de tolerancia, de respeto y de dignidad para todos los seres humanos.
Bien. Alarmante, así es el acoso sexual contra la mujer latina en Estados Unidos. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo garantizar un ambiente seguro? Eso es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La mayoría de las quejas sobre abuso sexual se dan en industrias con bajo salario y donde se desempeñan mujeres inmigrantes. Hoteles y restaurantes, seguidos de las ventas y el área de salud, son las industrias con más quejas presentadas según la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Más del 80% de las quejas fueron hechas por mujeres trabajadoras. Continuamos analizando el tema en los estudios de La Voz de América. Nos acompaña Nabiha Cassi, presidenta de Humanitas Global, y la doctora Claudia Campos, psicóloga y sexóloga del área de Washington, presidenta del Centro Integral de la Mujer. El movimiento que se creó precisamente en América Latina, Ni Una Más, en donde se habla de que no más violencia contra la mujer, no más muerte contra la esposa o compañera. Claudia, en el caso tuyo, ¿qué está pasando que en Estados Unidos no se está dando el tipo de quejas contra los compañeros?
Bueno, yo creo que para nadie es secreto el estado de vulnerabilidad que viven muchas de nuestras inmigrantes al no ser documentadas, al ser pues mujeres que son indocumentadas y que con este nuevo gobierno y con sus políticas de terror y de miedo, pues están haciendo que si antes tenían miedo de denunciar, ahora literalmente no están denunciando por el temor a una deportación, por temor, porque no confían en la policía, porque no confían en que realmente van a poder tener un proceso de ayuda sin que tenga ella consecuencias. Entonces, son mujeres que están callando y los hombres que también saben lo que están haciendo, entonces de una u otra manera están aprovechándose de la situación, porque también ha aumentado el caso de abuso y violencia en los hogares, la frustración, el estrés, la ansiedad en que está viviendo nuestra comunidad inmigrante, hace que realmente pues se exacerben estas emociones de ira y estas emociones de violencia al interior del hogar.
La vieja, tú precisamente que estás visitando estos hogares, tú que tienes en Humanitas, estás dándole seguimiento. Vamos a hablar precisamente del tema, no del abuso, sino de la violación de las mujeres que vienen cruzando la frontera.
Sí, sí.
O sea, ya desde que están cruzando, están sufriendo violación.
Sí, sí.
¿Qué impacto está causando eso en nuestra comunidad?
Es impresionante. O sea, si uno piensa la edad de las niñas, de las mujeres que están cruzando, están básicamente dando su bienestar en las manos de un extranjero. Que haga con él, con ella, lo que quiera. Es una confianza y un estado de vulnerabilidad que es exagerada, ¿no? O sea, uno no tiene ningún derecho, no tiene sus papeles, no tiene su hogar, no tiene su red de apoyo, y llegan con nada y con una persona que muchas veces están violando, abusando, vendiéndola, poniéndola en situaciones de muy difíciles y peligrosas. Y es algo muy triste, y a la vez no tienen ningún derecho. No tienen derechos constitucionales ni acá ni allá.
Claro, y como dice Claudia, no pueden denunciar por temor a que son indocumentadas, claro, ¿no? Ese es el caso.
Hay un dato que es escalofriante con respecto a la mujer inmigrante que atraviesa por la frontera, y es que muchas de ellas saben que pueden llegar a ser violadas en el camino. Entonces son mujeres que se ponen las inyecciones de planificación o que planifican para no quedar embarazadas en una violación. Y eso realmente, te digo que es escalofriante, es denigrante y es muy triste que las mujeres nuestras, que nuestras inmigrantes estén teniendo que sufrir este estilo de abusos.
Sí, estaba en El Salvador y hablé con un papá que había mandado a su hija de 14 años a cruzar desde El Salvador hasta los Estados Unidos. Y le dije, ¿pero por qué? Y dijo, ¿qué opción tenemos? La realidad de aquí es la realidad. Y la preparamos. Cualquier cosa la puede hacer, la mandé en manos de Dios.
Pero ese es un cuadro escalofriante, sí, efectivamente.
Es terrible.
Y triste. Niñas de 14 años centroamericanas. Cuyos padres saben que van a ser violadas para poder disfrutar algún día el llamado sueño americano, que desde el principio empezó mal, ¿no? Para enviarla. Ese, en el caso tuyo, en el caso clínico, ¿qué estás encontrando precisamente con las niñas, con las adolescentes?
Mira, realmente cuando una mujer llega y cuando una mujer se atreve a contar sus historias de abuso, pues empiezan un proceso de sanación, pero son mujeres que definitivamente tienen cuadros depresivos, cuadros de terror, síndromes postraumáticos. Son mujeres que también caen víctimas del abuso y de la violencia, porque es que esa ha sido su historia desde niñas. Muchas de ellas han tenido también abusos infantiles en sus hogares. Entonces, es como si el abuso fuera parte de su vida, y así es. Eso es como lo que me toca a mí. Entonces, la reconstrucción y lo que estamos haciendo aquí con muchas de esas mujeres es intentando que sepan que el abuso no es permitido, que no es porque tu condición de mujer tengas que permitir el abuso, y que ellas aprendan a sanar esa parte emocional. Es como sanar heridas, claro, que deja el pasado y que deja la ruta de la inmigración para ellas.
Claro. Tú probablemente has encontrado eso, ¿no? Que es una situación en donde ellas... Porque la pregunta es, ¿por qué continúan en ese círculo de abuso? ¿Por qué no pueden salir?
Claro, ejemplo? O sea, es un tema muy complejo, pero también venimos a esto del tabú. Y yo creo que de una manera, o sea, esto lo hablamos mucho, ¿no? Un sentimiento de que si yo reporto el hecho de que mi marido o mi pareja me ha violado, es porque no estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo en el hogar. Que crea una imagen negativa.
O sea, es culpa de la mujer.
Sí, exacto.
Psicológicamente la mujer se siente culpable.
Sí, o que no queremos dar a luz las cosas que están pasando en un hogar. Y el hecho es de que si no creamos instituciones donde las mujeres pueden llegar, mujeres y también hay porcentaje de hombres, ¿no? Y de jóvenes que puedan llegar donde tienen confianza, que puedan reportar delitos, que saben que hay grupos, que hay personas que van a abogar, y que no van a echarles la culpa, no, esto no va a funcionar. No es simplemente tener leyes y protocolos, instituciones, pero también crear esa concientización de que uno como humano tiene derechos y tiene la ley y tiene una red de apoyo.
Sí, y yo quiero añadir que esto que estamos hablando no es solo un aspecto y un asunto de mujeres, esto es de hombres y mujeres. Muchos hombres, por fortuna, creen en la no violencia. Muchos hombres, por fortuna, creen en los derechos de igualdad, de equidad, de decir no más abuso contra las mujeres. Y yo creo que es importante entender que si seguimos educando, tenemos que educar también a los hombres, a nuestros hijos, para que no sean esos futuros abusadores.
Ahora, pregunta rápida. ¿El matriarcado sigue dominando a la cultura inmigrante? ¿El padre que siempre domina, o eso se está eliminando ya?
Yo creo que depende de las generaciones. Yo creo que entre jóvenes, donde dicen que queremos una realidad muy diferente, llegamos aquí a hacer las cosas diferentes, eso va a cambiar.
Ya el patriarcado ya no.
Pero no, pero sí existe, definitivamente sí existe. Pero como sabemos muy bien que con tiempo, con concientización, con empoderamiento de jóvenes, las cosas pueden cambiar hacia lo correcto.
Como dice Claudia, con educación, lleva su tiempo, toma su tiempo. No es de la noche a la mañana.
Es un proceso.
Claro.
Es un proceso.
Muy bien. Bueno, agradezco a Nabija Kassi y a la doctora Claudia Campos su participación aquí en Foro Interamericano. Les agradezco su sintonía. Los espero la próxima semana con Foro Más Allá de los Titulares. Les habló Gonzalo Abarca.